Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Todo lo que necesitas saber sobre los músicos, los escenarios y todo lo relativo a esta semana de jazz en Vitoria. De la mano de Perfumería Ibarrondo y la Asociación de Comercio de la Calle Gorbea.
Tenemos que saber y todo lo que tenemos que comentar sobre esta semana del jazz en Vitoria-Gasteiz. Ayer por la tarde exactamente, comenzaba esta nueva edición, la número 48 del Festival de Jazz de Vitoria, además en su estreno de sede en el Palacio Europa. Vamos a analizar y vamos a desmenuzar lo que da de sí la programación de este festival durante todos estos próximos días, a partir de hoy, con dos entusiastas, dos expertos, pero sobre todo amantes de la música de jazz y del Festival Gasteiztarra. Ellos son Fermín Alaña. Hola, Fermín, bienvenido.
Hola, buenos días.
De año en año, vamos.
Exactamente, aquí estamos, al pie del cañón.
Y acompañado de Mónica Durán. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues encantadísima de estar aquí, más que como experta, sobre todo como amante de este...
Desde entusiastas de la música,
vamos,
que
hasta
sí.
Hasta la médula.
Bueno, pues entonces vamos así directos a comenzar, porque yo decía que empezó ayer el festival, que venía con esa novedad, ahora iremos a lo del Palacio Europa, pero... ¿Qué os pareció MOVE? Hoy no hago más que escuchar y leer maravillas. Estuvisteis, entiendo.
Pues mira, yo desgraciadamente no pude estar.
Pero te lo han contado.
Aparte les conozco, tengo la suerte de conocerles. Concretamente Alberto Arteta es profesor del Conservatorio Superior de Música de Navarra, donde yo he estudiado hasta hace poquito. Tenía muchas ganas de verles, pero es que yo acabo de salir de trabajar del campamento Gasteirock aquí en Vitoria, entonces he estado 24/7 aislada,
claro,
mordiéndome las uñas, eso sí. Pero estoy segura de que fue un concierto espectacular, porque son todos unos musicazos y con una propuesta súper fresca. Así que no sé si Fermín sí tuvo el gusto de escucharles.
Sí, estuve viéndolos y sí, me gustaron mucho, porque además son los cuatro, como decía el vitoriano, son los cuatro muy distintos. Hicieron una propuesta, por ejemplo, hicieron un grupo de cuatro temas, cada uno compuesto por cada uno de los
cuatro.
Cada
uno de ellos.
Claro. Ajá. Entonces ahí tienen una propuesta muy variada y son unos musicazos. Yo cada día me impresionan más los músicos, porque estoy intentando estudiar un poquito y me parece una cosa, o sea, solo componerte y progresar los cuatro a la vez y con una calidad y una delicadeza, y la verdad es que estuvo muy bien. Y me gustó mucho el Europa, la verdad, no... como sede de jazz,
sí.
Es muy distinto al principal, pero había como animación en torno a la Europa, que parece que por la avenida nunca pasa nada, por lo menos a mi modo de ver. Y sin embargo estaba animado, y además para ser un sitio nuevo sonaba muy bien también. Yo creo que tiene muy buena acústica, muy buenos absorbentes, y la verdad es que estuvo bien, sí. Y bien, claro, de gente, creo yo, no sé lo que,
claro, es
opinarán
que
los organizadores.
Esa es la otra cuestión. Hay 200 butacas menos que en el teatro principal. Me han contado que hubo un trabajo de iluminación en rojos, en verdes, y que la sala ha quedado estupendamente.
Muy bonita, sí, con esto es un escenario que ponen los últimos años, que se intuyen las letras de jazz entre negro y blanco, como una especie de composición abstracta de fondo, y la verdad es que con poco, digamos, queda muy...
lucido.
Resulta muy bien.
Sí.
Muy bien.
¿Hoy vas a poder asistir, Mónica?
Sí.
Hoy Álvaro Torres Trío, que
estoy
es quien
deseando.
Toca esta tarde, no te lo pierdes, lo vamos a escuchar un poquito. Álvaro Torres Trío. Fijaros que ayer en este mismo programa charlábamos con Íñigo Zárate, con el presidente del festival, y él nos hablaba de la apuesta este año para ese escenario del Palacio Europa, de mostrar a los grupos del panorama nacional, que son o prácticamente todos o sin prácticamente grupos españoles. Nos dijo que es que hay un nivelón.
Pues sí, la verdad es que concretamente Álvaro Torres Trío me parece una propuesta muy interesante. Cuenta pues con dos maravillosos músicos, nada más y nada menos que Masa Kamaguchi con trabajo y Krestenos Buda la batería, desde Dinamarca, desde Japón, Y bueno, yo he tenido la suerte de escuchar un poquito el cuarto disco, que si no me equivoco es el que presentan aquí, y es una maravilla. O sea, están, bueno, las críticas que están recibiendo son excepcionales. Uh-huh. Es una apuesta, pues quizás más vanguardista, más contemporánea. Pero, no sé, yo tengo mucha intriga por escucharles en directo y dejarme llevar.
¿Tú les conoces, Fermín, también?
Estoy informándome, no le conocía. No le conocía porque no ha nacido casi, es que es del 93 y tiene 37 años. Es que es una cosa, podría ser mi hijo literal. Y es maravilloso lo poco que he visto. Habla mucho de improvisación y es como muy, como dice Mónica, muy, muy contemporáneo, muy atonal. Me encanta, la verdad. Me suena a Vijayayer, a estos como supermodernos de última generación. Y él, que está en Nueva York, que pone, le he oído por algún sitio, no me voy a ir de aquí nunca.
Claro, para que no se lo pregunten, ¿no?
Claro, ¿dónde vas a estar mejor que en Nueva York para tocar jazz, ¿no? Así que sí, lo que dice ella es con muchas expectativas, sí.
Fíjate que ayer también nos contaba Íñigo, yo decía, empieza el festival esta tarde, dice, sí, ojo, empieza el festival esta tarde en las dos sedes, los que tienen entrada, los conciertos de entrada, pero que hay más de 60 conciertos, que esto en Vitoria, Vitoria respira jazz por todos los sitios, el día uno ya empezaron algunos de esos conciertos y la semana pasada ha habido también conciertos, en este caso de grupos locales, que han estado en Rebayás, lo contamos aquí también, en la calle Gorbea, tú has estado atento, ¿no, Fermín?
No he estado en Rebayas, ¿eh? No.
Oh, ya ¿pero me han, qué me
ya,
dices?
Ya me han dicho que patrocina aquí nuestra charleta, con lo cual está bien que salga a colación, pero no me da tiempo a tanto, porque es que hay una cosa y siempre me juro y perjuro no trabajar esta semana, pero...
Pero luego no hay manera.
No, pues estás un poco a lo que salta, porque es que hay en el Dublín, que hay siempre,
también.
En el Estichu, en la cuesta de San Vicente, o sea, en la calle, ahí en mitad del farolón, ahí de...
Arriba.
Muy
sí,
famoso,
sí.
Al lado de la Cuchi. Entonces es que sería, bueno, habría que estar todo el día.
Hay que cogerse vacaciones.
Hay que cogerse vacaciones.
Venir aquí a la COPE a hablar un poquito a mediodía, después de aquí en Palmais, porque enseguida, hombre, hoy no, pero mañana ya empieza a haber conciertos casi de vermú. Efectivamente.
Sí, hoy no sé si hay al mediodía, pero ya, por ejemplo, empieza la jam que hay siempre en el Hotel Ciudad de Vitoria, por ejemplo, después del jazz, pues que siempre se espera que vaya alguno de los músicos que ha estado y que se incorpore.
Esto empieza hoy, la jam que dices, en el Ciudad de Vitoria.
En el Hotel
Lucas
Ciudad
y Lastro Trío, estoy viendo.
Exacto.
Hoy a las 12 de la noche.
Eso es. Entonces lo que intenta o va todo el mundo esperando que alguien, pues, por ejemplo, Álvaro Torres apareciera por allí y se hiciera un solo o un... Hay una jam con el resto de músicos, pero bueno, iremos. No sé si hoy, pero
eso te iba a preguntar.
Al cabo de la semana habrá que ir.
Habrá que dejarse caer, ¿no?
Estamos a martes todavía.
Que todavía no ha empezado el festival en los escenarios principales. Bueno, en el escenario principal, quiero decirte, en Mendizorroza, que es mañana. Y por cierto, ya que os tengo a los dos, Polideportivo de Mendizorroza, ahora iremos con el contenido, pero me voy al continente. ¿Ese posible cambio de nombre del Polideportivo se ha llegado?
A Xavier Añua, ¿no?
Pues a mí me ha llegado que puede ser a los dos, a ambos dos, a los
Añua. A los hermanos.
A los hermanos Añua, porque Xavier, por su vinculación, los primeros partidos, el Baskonia, y a Iñaki, por supuesto, por el Festival de Jazz.
Ya, diré una pequeña maldad.
Dinos.
Se decía que el que verdaderamente sabía de jazz era Xavier Añua.
También, él empezó.
Alguien me dijo...
A mí también me lo han contado.
¿No?
Y luego contagió a su hermano.
Claro, y además cuadra, porque lo que he leído de las necrológicas de estos días es que fue a Nueva York a aprender, pues, a aprender de los entrenadores de la NBA y demás. Entonces, pues cuadra que estando por allí se fuera por ahí a alguna sala y le gustaba y le metiera el gusanillo a su hermano. Digo yo, esto es total... Igual alguien me cuelga esta noche por ahí.
Bueno,
no puedo aparecer en ningún sitio. Pero bueno, en fin. Sí que es verdad, lo has dicho tú, sí que tenía como pensado mencionarlo porque la verdad es que es todo un personaje, sí.
Sí, sí. ¿Tú, Mónica, también los conocías?
Primera noticia.
Ah, no,
este
lo, no lo sabía.
Cambio.
Sí, sí.
Así que,
sí,
bueno,
lo he leído así esporádicamente. Sí,
parece
claro.
Que hay un acuerdo de los grupos políticos en el ayuntamiento, además por unanimidad, pero que todavía no se ha tomado la decisión, ¿eh?
Ya.
¿Eh? Pero bueno.
Bueno, está muy de moda poner nombres propios a los
espacios,
edificios públicos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, aeropuerto sabes,
se ve, aeropuerto se ve Ballesteros y cosas así.
Sí.
Sí, sí, parece que gusta.
Estaciones de tren,
sí. Sí, sí. Bueno, me parece bien, sí, sin más.
Bueno, y ahora sí que quería ir al escenario del Polideportivo de Mendizorroza, sede principal del festival, con esos cabeza de cartel de este año ya a partir de mañana por la noche. ¿Qué os parece el menú que han preparado desde el festival?
Bueno, yo particularmente estoy muy contenta porque casualmente Kenny Barron aparte, que es evidentemente una leyenda viva, pero casualmente hay dos propuestas que coinciden en día, que son Jazz Meya Horn y José James.
José James, sí.
Que casualmente son pues dos artistas en los que yo he tenido muy, muy puesto el foco en estos años en los que he estado estudiando. Jazz Meya me fascina, me encanta como cantante y vamos, parece que ese día está hecho para mí. Así que particularmente, pues eso, muy, 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 muy contenta con lo que...
O sea, con una expectativa muy alta para ese día, ¿eh,
sí,
Mónica?
Sí, particularmente para ese día, sí. Sí. Jazz Meya es un intérprete espectacular. Bueno, ajá, para los amantes del jazz vocal, pues sí o sí tienen que dejarse pasar ese día por ahí.
¿Y a ti, Fermín?
Yo me había fijado en este también, porque no es como de los cuatro supercabezas, que está Toquiño el sábado con pues música brasileña, que es como de gustar, ¿no?
Sí, y más fácil, ¿no?
Claro, por eso está el sábado y me parece muy bien además. Y lo que habla ella de Kenny Barron, pues también es pues igual única, ¿no? Pues está Herbie Hancock vivo, quiero decir, ¿no?
Sí,
porque Chick Corea, por desgracia, falleció hace poco. Entonces, es una cosa que es curioso de ver, se van perdiendo. Claro, Jazz Meya será en la fichera dentro de 20 años, ¿no? ¿O qué? Claro, tiene que haber gente que empiece ahora y sea figura dentro de mucho,
un relevo, eso es.
Ya, tiene todo el aspecto, ¿verdad?
Sí, sí. Y luego, bueno, la propuesta de José James, que es también una propuesta quizás... Bueno, no sé qué nos presentará concretamente en este día, pero él coquetea muchísimo con el soul, con el R&B, entonces, bueno, también va a ser muy curioso ver, ¿no?, cómo fusiona pues sus estilos.
Pues sabéis lo que os digo, que
cuéntanos.
Muchísimas gracias a los dos, pero que os espero mañana. Hoy tenéis deberes, Álvaro.
Venga,
Torres Trío, mañana nos lo contáis.
Álvaro Torres no es un deber.
Bueno, es un placer.
Es un placer,
vale,
efectivamente.
Pues mañana el deber de venir aquí
eso
a contárnoslo.
Sí. Venga,
¿vale?
Perfecto. Bueno.
Gracias a los
hasta
dos.
Mañana.
Hasta mañana.
Bueno,
besos. Adiós.
Sabe que hacer radio es fácil. Lo difícil es hacer que suene así. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores del sector en el Máster Universitario en Radio COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Justos, centranos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad. Bueno,
a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez por las consecuencias de no hacer copias de seguridad de tus datos o de los que maneje tu empresa? Pues lo primero es la pérdida permanente de información valiosa y eso puede generar además graves consecuencias como interrupciones del negocio, pérdidas económicas, daños a la reputación e incluso problemas legales. Con el CEO de Coaser, empresa alavesa que combate las amenazas digitales desde hace 15 años, vamos a conocer los porqués de contar siempre con copias de seguridad. Juan Carlos García, bienvenido, ¿qué tal?
Buenos días, Susana.
¿Tú por qué crees que seguimos todavía sabiendo lo importante que es sin hacer copias de seguridad correctamente?
Bueno, yo creo que todavía seguimos pensando que los ciberataques que hay no nos van a pasar a nosotros. Entonces, pues al final intentamos minimizar ese coste que hay, ¿no?, de inversión en poner en marcha los sistemas correctos de copias de seguridad, y como pensamos que a nosotros no nos va a pasar, pues minimizamos ese coste, ¿no? Entonces, creo que es algo que es importante y que deberíamos de concienciar más a las empresas.
Fíjate que yo decía que causa problemas importantísimos, graves consecuencias, pero vosotros tenéis casos reales. Ponnos algún ejemplo concreto para que veamos la dimensión de lo que puede llegar a pasar.
Pues sí, mira, tenemos casos reales. Bueno, cabe destacar un dato, y es que el 60% de las pymes que sufren un ciberataque severo en 6 meses acaban cerrando. Y es que al final el no disponer o no tener acceso a la información tuya, como facturas, como pedidos, como ofertas, como planos, hace que pueda llegar a cerrar una empresa. Entonces, nos parece un dato bastante relevante como para que tomemos conciencia de esto y pongamos las medidas correctas para ello, ¿no? Nosotros hemos tenido casos, desgraciadamente, de clientes que nos han llamado un lunes a las 8 de la mañana indicando de que, bueno, pues se les habían encriptado toda la información y que necesitaban recuperarla. Este caso en concreto de este cliente, bueno, disponemos de una solución que llega a hacer copias de seguridad hasta cada minuto. Todo lo que no tenía guardado dentro de ese sistema lo perdió. Entonces, claro,
fíjate, el perjuicio.
Es un perjuicio importante, pues porque al final eran correos electrónicos, eran ofertas y cosas que no tenían guardadas dentro del sistema que implementamos, y hizo que toda esa información que no tenían ni guardada la perdiesen.
No es lo mismo hacer una copia de seguridad que copiar archivos, ¿no?
No, yo creo que aquí lo importante es que se establezca correctamente un procedimiento para saber guardar, o sea, para guardar los datos, para hacer esa copia de seguridad. Creo que es importante saber qué tipo de datos tenemos, qué tipo de datos tenemos en las empresas que deberíamos de guardar, qué datos son los que actualmente estamos trabajando y en qué tipo de plataformas, porque muchas veces pues ahora está Google, está Microsoft 365, tenemos información repartida por varios sistemas, y cuál es la criticidad de los datos que tenemos que guardar.
Bueno, hablamos de los problemas, de las dificultades y de las consecuencias que puede tener, pero vamos a ir a lo positivo, a buscar la solución, que es lo que vosotros ofrecéis. ¿Qué es una buena copia de seguridad? Porque creo que hay una regla concreta. Explícanoslo así, facilito que entendamos todos.
Venga, vamos a ver, hay una regla que se llama 3-2-1, pero lo importante es, tenemos el dato en producción, el original, el que estamos utilizando, y siempre tengamos dos copias de seguridad. Con lo cual tenemos el dato en tres sitios diferentes. El 2 indica que lo tengamos en dos soportes diferentes. Pues si uno lo tenemos en un disco duro externo, el otro lo tengamos en la nube, ¿vale? Y el tercero, el número 1, indica que lo tengamos también una copia fuera de la organización. O sea, quiero decir, no nos vale tener la copia de seguridad dentro de nuestra empresa porque... si por lo que sea hay un incendio en la organización, perdemos la información que tengamos ahí. Entonces, ese uno indica el que tengamos una copia siempre fuera de la empresa.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo que... ¿dónde podemos guardar las copias o dónde las hacemos?
Bueno, tenemos diferentes sistemas de copias de seguridad. Nosotros disponemos de una solución que nos permite hacer copias de seguridad hasta cada minuto, y en caso de que se encripte la información, en menos de 15 minutos estaríamos funcionando otra vez. Entonces, es un tipo de solución en la cual la podemos guardar en un NAS, que se llama, que es como una pequeña cabinita de discos, y luego disponer de soluciones, que hay un montón de copias en la nube, donde podamos mandar una copia a la nube y tengamos ahí guardado toda la información. Luego, sí que es importante recalcar sobre el tema de copias de seguridad. Cada vez utilizamos más plataformas como Google, como Microsoft 365. Los propios Google y Microsoft te recomiendan que hagas copias de seguridad de lo suyo también. Entonces, la gente que tenga información como el correo electrónico, como datos en estas plataformas, que dispongan de una solución de terceros que hagan copia de seguridad de esta información.
Oye, Juan Carlos, ¿y qué es lo que debemos copiar? ¿Qué datos hay que almacenar en esa copia de seguridad?
Bueno, pues es importante hacer una valoración, porque cada empresa evidentemente tiene una criticidad de los datos, pero sobre todo las bases de datos donde tenemos el programa de gestión, el ERP, que es donde está al final prácticamente toda la información, toda la información que tengamos en los servidores y todos los documentos de trabajo con los cuales estuvimos trabajando, pues documentos de Word, PDFs, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que esa información, sobre todo la del ERP, que es el corazón un poco de la empresa, lo tengamos guardado. Y luego utilizamos muchas veces el correo electrónico, digámoslo así, como almacén de correos electrónicos. Entonces, disponer también de una copia de los correos electrónicos me parece también importante tenerlo.
Oye, ¿qué es lo que puede hacer una pyme, vosotros que estáis especializados en pymes, aunque no solo, ahora mismo? ¿Qué acciones concretas, sencillas, puede tomar?
Vale, como acciones sencillas, lo primero, valorar cuál es la información que tienen actualmente y que necesitan proteger. Como decíamos, facturación, datos de bases de datos de programas de gestión, ¿vale? Luego, definir cuáles son los datos que tienen fuera de los servidores que tienen las empresas, ¿vale? Definirlos también, si, como decíamos, si Google Drive, si Microsoft 365. Valorar cuál es la criticidad de esos datos, saber cuánto tiempo podemos estar sin tener acceso a esos datos, ¿vale? Y una vez de que hayamos valorado todo eso, implementar medidas como tener una cabina de discos, un NAS, como decíamos, para copias de seguridad, o sacar una copia de seguridad a la nube.
Pues interesantísimo, como siempre, Juan Carlos García, CEO de Coaser. Vas a tener que venir otro día para darnos ejemplos y cositas concretas, ¿eh?
Eso está hecho, eso es nada.
Una receta. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta otro día.
Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Hoy vamos a asistir a la deconstrucción de un mito, a despojar del halo de misterio y a echar por tierra la leyenda que envuelve a un personaje al que el imaginario popular, en base a sus odiosos crímenes, llegó a considerar como la representación real de una figura inventada para asustar a los niños. Hablamos del sacamantecas, un ser que se lleva a los pequeños y les extrae la grasa corporal y las vísceras, con las que elabora ungüentos destinados a sanar las enfermedades de personas ricas, que son las que pueden pagar por ellos. César Charro es nuestro experto en seguridad. ¿Qué tal, César?
Hola, muy bien, encantado.
Bueno, hoy nos traes esta historia que nos plantea numerosas preguntas. ¿Existió realmente el sacamantecas? ¿Quién fue? ¿Por qué se atribuyó a una persona concreta el ser la encarnación misma del mal?
Bueno, Susana, pues para dar respuesta a esta pregunta tenemos que retroceder en el tiempo, a las postrimerías del siglo XIX, y nos iremos a tierras alavesas, en concreto al concejo de Gilad, que es un concejo pequeñito, en Álava, muy cercano a Vitoria, donde un 17 de octubre de 1821 viene al mundo Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas.
Empecemos pues por el principio, por el personaje. ¿Quién fue Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas?
Bueno, pues este personaje es hijo de una familia de labradores pobres que a duras penas pues ganan lo suficiente para mantener a sus 9 hijos. En estas condiciones, pues al pequeño le envían a servir en varias casas pues a edad muy temprana. Y hasta que en 1850, que ya tiene 29 años, recala en la casa de una viuda que se llama Antonia López de Berrosteguieta y le apodan la Zurrumbona. Él se termina casando con ella y además heredando el mote de el Zurrumbón. Por cierto, Susana, ¿sabes quién es el Zurrumbón?
No.
Pues mira, es una figura del carnaval del casco viejo de Vitoria que encarna todo lo malo de la vida y a la que en carnavales se somete a juicio, y los niños llevan unos papelitos que queman allí con todos los peores pensamientos que han tenido durante el año. Fíjate que si habláramos de predestinación, si creyéramos en esas cosas, estaríamos pensando que este hombre estaba predestinado a lo que después hizo.
Bueno, volviendo a ella, exacto, es. ¿Y viven juntos cuánto tiempo?
Viven 13 años hasta que ella muere en 1863. Tienen 5 hijos y, bueno, pues hasta ahora nada hace presagiar la carrera criminal que este hombre va a comenzar unos años después. Tras enviudar y viendo que las labores del campo y de la casa pues le resultan muy penosas, atender a los hijos, trabajar en el campo, se casa de nuevo con Juana Salazar. Un matrimonio que no termina de funcionar porque ella es una mujer alcohólica, esto le hace tener un carácter muy agrio, muy violento con sus hijos. Fíjate cómo sería la cosa, que varios de los hijos prefieren irse de casa y dedicarse a mendigar por los caminos que permanecer allí sufriendo los constantes malos tratos de la madrastra. Este mal matrimonio, como él dijo, es lo que va a alegar unos años después, cuando es detenido, como justificación de su cambio de visión sobre lo que son las mujeres y como justificación también del comienzo del hábito que contrae de frecuentar prostitutas o buscar la satisfacción sexual pagando por ello.
Lo que nosotros sabemos de sus crímenes es por su propia confesión, ¿no?
Sí. Sí, y en esta confesión data el primero de sus crímenes en el 2 de abril de 1870, cuando queda con una prostituta en un lugar apartado, junto a un arroyo que se llama Reca Chiqui, y una vez mantenidas las relaciones, pues discuten por el precio. Él pretende abonarle 3 reales, ella le pide 5, él llega a ofrecerle 4, la discusión sube de tono y en un momento determinado él se echa sobre ella, le aprieta la garganta y la deja medio asfixiada, pero no muerta. Así que la remata sumergiéndole la cabeza en el arroyo hasta ahogarla. Aquí ya vemos que es un crimen tosco, propio de quien aún no domina la técnica necesaria para matar a una persona, pero que ya apunta a una pulsión necrófila, y esto lo vamos a explicar más tarde. Pues este modus operandi se va a repetir en todas las víctimas, aunque lo va a ir perfeccionando en el futuro, pero va a ser su firma. Bueno, a la mañana siguiente, un joven que pasea por la zona descubre el cadáver allí medio hundido en el agua, da parte a las autoridades, se recoge el cadáver, pero claro, no hay indicios, no hay testigos, la causa se archiva. Sin embargo, en los años que van desde 1870 a 1879, asesina un total de 6 mujeres y ataca a otras 4. Que se conozca. Tres de estas mujeres, son prostitutas, o quizá mejor habría que hablar de mujeres en situaciones desesperadas. Entonces hay mucha miseria, las que encuentra por los caminos, solas, algunas son viudas, y les ofrece dinero a cambio de mantener relaciones.
Causó una gran conmoción el asesinato del año 1872 de una joven, que es por la que se empieza a hablar ya del sacamantecas.
Sí, un gran impacto, efectivamente. Esta es una chica que trabaja de criada, tiene 13 años, es una niña. Y con ella repite el mismo patrón. La asfixia, la viola y luego la remata. La sociedad vitoriana en este momento es cuando empieza a hablar ya del sacamantecas, que pasa de ser un cuento un tanto macabro, a encarnarse en un asesino real, en una persona real de carne y hueso que vaga por los pueblos, por las aldeas de la provincia de Álava. En 1872, en este mismo año que se produce este asesinato, él se vuelve a casar con una tercera mujer que se llama Agustina Ruiz de Loizaga. Y esta mujer fallece 4 años después en unas circunstancias que nunca fueron aclaradas. Él dice que la dejó en su cama, se fue a trabajar y al volver del trabajo la encontró agonizante. Fíjate que es una muerte que guarda ciertos paralelismos con la muerte por asfixia en la que él llega a especializarse. Pero bueno, nunca se pudo probar y ahí quedó. Y un mes más tarde contrae matrimonio por cuarta vez, cuarta y última vez, pero se vuelve a casar.
Y él continúa intentando matar a más mujeres, ¿no?
Sí, bueno, intentándolo y consiguiéndolo en algunos casos. Mira, en 1873 y en 1874 ataca a otras 2 mujeres con ese intervalo de un año. Son ataques frustrados porque ellas gritan, se defienden y él tiene que huir del lugar sin conseguir su objetivo, que es matarlas. Con el tiempo se le van a imputar más ataques como estos, sin consumación. Algunos se prueban, otros no. Pero, en principio, siguen sin ser relacionados con los cadáveres. Bueno, parece que es una persona un tanto depravada que intenta satisfacer sus impulsos. No estamos, en aquella época no se veían las cosas como en esta. Pero ahora nos vamos a 1878, que es un año clave en esta historia. Nos vamos a centrar ahora en uno de esos ataques frustrados, pero que, sin embargo, pese a no conseguir su objetivo, van a marcar el principio del fin de la carrera criminal de Juan Díaz de Garayo. Se produce el día de Año Nuevo, el 1 de enero de 1878. Ese día él está en un molino, a las afueras de Vitoria, donde la molinera, que se llama Ángela López de Armentia, está a solas con él. En un momento determinado, en que la mujer le da la espalda, Juan se abalanza sobre su cuello, según su habitual forma de atacar, con la intención de estrangularla y de violarla. Ella, años más tarde, relataría una escena que seguramente nos va a resultar familiar, porque ella relata cómo salvó la vida al ver en la pared la sombra de Juan Díaz de Garayo, que se le venía encima con las manos extendidas. Una imagen que nos recuerda a la célebre película de Murnau, Nosferatu, en la que se proyecta en la pared la sombra del conde Orlok, el vampiro, que va con las manos igualmente extendidas hacia su víctima, ¿verdad? Bueno, se produce una pelea y la molinera, una mujer corpulenta, consigue zafarse de su agresor y salir huyendo. Pero por ese ataque ya lo van a detener y lo van a encerrar, va a estar varios meses en prisión. Va a estar 5 meses concretamente en prisión. Y nadie todavía le relaciona con los crímenes.
Así que cuando sale de la cárcel, de pasar esos 5 meses, vuelve a las andadas, ¿no?
Pues fíjate, como nadie le viene relacionando con nada, tan seguro está y tanto ha crecido su pulsión homicida en este tiempo, que poco después de salir de prisión ataca a una anciana que está mendigando en un camino. La tira al suelo, la mujer grita, al caer se hace una gran brecha en la cabeza. Y bueno, vienen otros hombres que estaban por allí trabajando en su ayuda y él sale corriendo. Pero esta vez la mujer le reconoce. Y cuando llega a casa, Juan no tiene más remedio que decirle a su mujer que vaya a casa de la anciana para convencerla de que no le denuncie y así no tenga que reingresar en prisión.
Claro.
Y la convence por una cantidad. Bueno, llegamos a 1879. Este año es el final de su carrera criminal. En este año comete, hemos dicho antes, su pulsión ha crecido tanto, que en este año comete sus dos últimos asesinatos. Dos mujeres, 25 y 52 años. Y aquí, digamos que adquiere una nueva firma, porque ambos son con evisceración de las víctimas. Claro, lo cual causa un verdadero pánico.
Pánico en Vitoria,
la sociedad.
Claro.
Sí, sí. Varios testigos le reconocen ya y le empiezan a situar en las proximidades. Se sabe ya del ataque a la Molinera, se sabe que este hombre ha estado en prisión por él. Van a interrogar a su mujer y la mujer confiesa que efectivamente están pagando a aquella anciana para que no le denuncie porque también la había atacado. Y hay un alguacil municipal en Vitoria, lo que es eso que llamamos el instinto policial, que se llama Pío Jesús Fernández de Pinedo, que comienza a atar cabos. Fíjate que no es un investigador, como en el sentido que conocemos hoy, pero empieza a atar cabos y a encajar las piezas de este macabro rompecabezas. Y colocan a Juan Díaz de Garayo en busca y captura. Se tiene que esconder. Y está algunos meses escondido. Pero no es una persona tampoco excesivamente inteligente. Así que un buen día el alguacil está paseando por la ciudad cuando de repente se da de bruces con él. Y claro, le conoce y le detiene en el mismo momento como autor de los dos últimos asesinatos nada más. Pero ya es detenido.
¿En ese momento llega ya por fin la confesión?
Bueno, en principio lo niega todo. Pero claro, al cabo de 15 días de calabozo, en las condiciones de los calabozos de entonces. Empieza, entre comillas, a cantar, reconociendo los asesinatos. Va a estar preso hasta que se celebre el juicio, desde septiembre de 1880 hasta mayo de 1881. Y en este tiempo pues se dedica a aprender a leer y escribir, y es entrevistado hasta en 3 ocasiones... por un doctor que viaja expresamente desde Vitoria, que es el doctor José María Esquerdo. Bueno, el 11 de mayo ya lo ejecutan por garrote vil, como era la costumbre en la época, en el polvorín viejo de Vitoria. Y las conversaciones con este doctor son reveladoras de ante quién nos encontramos. Estamos ante un asesino con tendencias necrófilas, que reconoce, fíjate, reconoce expresamente haber tenido erecciones durante entierros de mujeres e incluso haber llegado a eyacular involuntariamente en estas situaciones. Y de las muertes, de las últimas muertes con la evisceración de las víctimas, relata él mismo que su mayor placer cuando abusaba sexualmente de ellas se producía en el momento en que les clavaba el cuchillo, en ese instante de tránsito entre la vida y la muerte de sus víctimas, que tenía su culminación, el máximo placer para él, cuando le sacaba las vísceras, porque para él era el símbolo de una ilusión de poder que le producía el quitarles todo, y dice él, hasta las tripas.
Y ahora, César, si te parece, vamos a deconstruir el mito. ¿No era como tal, entonces, un sacamantecas o sí?
Bueno, hay que decir que en la historia de España ha habido una sacamantecas, que era una mujer, Enriqueta Martín, la vampira del Raval en Barcelona. Esta mujer se dedicaba a secuestrar prostituir niños, y en su casa fueron hallados frascos con grasa humana, vísceras de niños y ungüentos elaborados a partir de estas materias. Y ella esto lo vendía a personajes de la burguesía catalana como remedio para enfermedades que entonces eran incurables y eran mortales, como la tuberculosis. Esa ha sido la única sacamantecas como tal que podemos documentar. Nuestro personaje no es un sacamantecas en este sentido. Más bien podríamos decir, que creo que es una conclusión sorprendente, que es un auténtico antecedente de Jack el Destripador, un asesino en serie mucho más literario, pero que, sin embargo, no alcanza el récord de Díaz de Garayo, ni en años que estuvo matando, ni en número de víctimas. Garayo le supera. Ya que el Destripador mató solo, digo solo, entre comillas también, sí, asesinó a 5 mujeres. Juan cometió sus delitos, fíjate, son casi contemporáneos. Juan mató una década antes, un poco menos de una década, 8 o 9 años antes. Son casi contemporáneos. Y igual que el londinense, igual que Jack, el Destripador, él evisceró algunas de sus víctimas, en lo que podríamos considerar un poco el culmen de su carrera criminal. Pero hay una diferencia entre ambos.
¿Cuál?
La tosquedad de Díaz de Garayo, frente a los conocimientos quirúrgicos de Jack el Destripador. Yo creo que esto marca también una posible distancia social entre ambos. El refinamiento del londinense es mayor. Otra diferencia, bastante inquietante a mi juicio, es que el Destripador desapareció después de sus 5 asesinatos. No fue apresado, pero tampoco volvió a matar. Mientras que Díaz de Garayo es seguro que, de no haber sido apresado, hubiera continuado matando y dando a sus crímenes una firma cada vez más macabra, el destripamiento. Y como conclusión, creo que se puede decir que Juan Díaz de Garayo no es el personaje asustaniños de las viejas leyendas alavesas, pero sí estamos ante un verdadero psycho killer, cuya mente hoy sería digna de estudio. Y quizá lo fue en su tiempo. Y digo que quizá lo fue en su tiempo porque su cadáver, una vez agarrotado, fue enterrado sin cabeza. El cráneo nunca apareció.
Inquietante, por lo menos. Aquí lo dejamos, César Charro. Gracias y hasta otro día.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Está 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE, referentes como Carlos Herrera.
El Estado
en todos sus niveles no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
¿Quieres ser profesor de la ESO, formación profesional, bachillerato o en una escuela de idiomas? Uneatlántico te ofrece 6 especializaciones del máster universitario en formación de profesores. Lenguas extranjeras, tecnología e información, economía de empresas, formación y orientación laboral, educación física y deporte, industria agroalimentaria, geografía e historia, matemáticas. Contacta con Uneatlántico, 942-244-244. Inicio en septiembre, tu universidad en Santander.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Nos vamos a pasar ya por las playas de Vizcaya para conocer su situación este martes. Josu Galfasoro, portavoz de Cruz Roja, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, todavía me imagino que no ha levantado demasiado el día, pero ya te adelanto que por la tarde prepararos.
Sí, no te creas, ¿eh? con respecto a ayer, evidentemente, ya hay gente en la playa, ¿eh? Hay gente en la playa. Yo estoy en este momento en la de Airachu y hay ya colonias de críos que están aquí moviéndose.
Bueno, ¿con qué banderas nos vamos a encontrar? A ver.
Pues mira, tenemos 5 playas con bandera roja, que son la playa de la Arena, Barinache, Arretera, Chaviribil, Baquio y Laida. Otras 5 playas con bandera amarilla, que son las de Gorrondache, esta de Airachu, Toña, San Antonio y Laida. Y el resto, pues todo bandera verde.
Me decías que ya hay grupitos de personas en la playa, supongo que esperan que suba la temperatura, que ahora mismo, ¿cómo está?
Pues mira, está a 21 grados el agua y a 22 grados el ambiente.
¿Y el horario de mareas hoy cómo está?
Pues mira, la bajamar está marcada a las 14:26 horas y la pleamar a las 20:36 horas.
Gracias por la información, que paséis un estupendo día de playa. Hasta mañana.
Gracias a vosotras, agur.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Nunca des tus datos personales por internet sin estar seguro de a quién se los das. Consejos útiles en Filtro COPE cada viernes a la 1:05 en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Una auténtica revolución de la longevidad es lo que vive Euskadi y que elevará en 2060 a 694.000 la población mayor de 65 años. En esa fecha, uno de cada 3 vascos superará esa edad y un 15% será mayor de 80 años. Combatir el edadismo, es decir, los estereotipos, prejuicios y discriminación a las personas en base a su edad, es el objetivo del estudio 100 Influencers que acaba de publicar la Fundación Matia. El estudio se acompaña de una campaña No son cosas de la edad, con esta canción, con imágenes y también con otras herramientas digitales para transformar la narrativa sobre las personas mayores, que empieza por las noticias que aparecen en los medios de comunicación, lo que se denomina el edadismo mediático. ¿A que sí, Usua Bilbao? Hola.
Hola, Susana, así es. El estudio pretende combatir el edadismo en los medios de comunicación, que refleja a los mayores como invisibles, como sujetos pasivos, y que refleja también una imagen de la vejez que es problemática y de soledad. Para ellos han analizado, fíjate, más de 1.200 noticias digitales entre 2023 y 2024 en 79 medios de todo tipo, y lo novedoso es que ha contado también con la ayuda de la inteligencia artificial. Se han analizado las noticias, los titulares y también las imágenes. La conclusión es clara. El 52% de ellas no son objetivas. Un 22% presentan un enfoque negativo. El 70% retratan a los mayores solos. Y únicamente un 15% de estas noticias promueve relatos positivos. Así que nos queda mucho por cambiar. Juan Alberrán es el investigador principal y explica algunas de las conclusiones.
Más de la mitad se presentan como noticias neutrales, centradas sobre todo pues, en datos, en decisiones políticas. Pero claro, esa neutralidad no implica objetividad. Al final pues, se tratan a las personas mayores como números, personas beneficiarias, como sujetos pasivos. Y muchas veces se borra esa diversidad, ¿no? Y luego en un 22% de las noticias sí que vemos claramente un enfoque negativo, donde se presenta la vejez pues, como una carga o una amenaza. Muchas veces pues habla de crisis, de las pensiones, la saturación de residencias, ¿no? O sea, este tipo de términos que o sea, son ejemplos que se utilizan en algunos titulares, ¿no? Y luego las noticias con un enfoque más positivo también las hay, aunque en menor número, pues también son inspiradoras. Muestran a personas mayores que participan en la comunidad, lideran iniciativas o usan tecnología. Entonces, bueno, estos son algunos de los resultados.
En el caso de la imagen, esta comunica, pero en muchos casos también limita.
La imagen también comunica y en muchos casos limita. Fíjate cómo en un 70% de las noticias analizadas las personas mayores aparecen solas, sin interacción con otras personas ni contexto social reconocible. Y además solo en un 7% de las imágenes se muestra alguna diversidad étnica, ¿no? Entonces a esto se suma pues, la repetición de estereotipos visuales, manos entrelazadas, espaldas encorvadas, escenarios muy institucionales o clínicos, ¿no? Entonces, claro, esta representación despersonalizada pues, refuerza esta visión de la vejez como una etapa pasiva, desvinculada, sin ninguna pluralidad. Se observa muchas veces esta tipología de estereotipos.
Claro. Decía que, claro, estos sesgos negativos favorecen un imaginario de los mayores que no es positivo porque la sociedad consume información de los medios y, además, favorece también que los propios mayores se perciban a sí mismos de este modo.
Al final somos la sociedad, la ciudadanía, quienes consumimos esta información. Entonces, muchas veces, a nivel general, la población pues hace que nos hagamos estos imaginarios sociales sobre la vejez. E incluso en las mismas personas mayores, el hecho de recibir este tipo de informaciones, donde bueno, de alguna forma se les invisibiliza o se presenta una imagen de fragilidad, pues muchas veces esto cae también en la propia autopercepción de las mismas personas mayores, pues que al final se creen, ¿no?, este tipo de imágenes que se les asocia. Quizás no vaya tanto de cambiar titulares o elegir mejor una imagen, sino que va mucho más allá, requiere una responsabilidad compartida, o sea, requiere que todas las personas, desde los medios hasta quienes se educan, desde lo institucional hasta lo cotidiano, pues asumamos nuestra parte, porque el imaginario sobre la vejez la construimos entre todas las personas y está en nuestra mano hacerlo pues más justo, más real y yo diría más humano.
Y finalmente, el estudio también incluye recomendaciones para combatir el edadismo, pero no solo en los medios de comunicación, sino en todos los ámbitos. Juan Albarrán nos da algunas claves de cómo hacerlo.
En torno a las recomendaciones, pues, por ejemplo, el revisar el lenguaje con atención, ¿no? Muchas veces se utilizan expresiones condescendientes. El promover narrativas desde la continuidad vital, o sea, no mostrar la vejez como una ruptura con la vida activa, sino como parte de un camino con sentido, ¿no? Con proyectos, vínculos, deseos. Y muchas veces también no es representar una imagen excesivamente positiva de las personas mayores, sino visibilizar también lo cotidiano. O sea, no solo los grandes logros o situaciones excepcionales, sino mostrar la vida diaria, ¿no? O sea, lo que son las relaciones, la participación, los aprendizajes y generar unos espacios de co-creación. Esta corriente que muchas veces se está hablando, ¿no?, del periodismo basado en soluciones, donde se utilizan datos concretos, discursos de las personas mayores y que ayudan mucho a visibilizar no lo positivo, sino la realidad, ¿no?, y la diversidad que existe en la vejez.
Desde luego, Usúa, si algo deja claro este estudio es que los estereotipos negativos asociados a los mayores no son cosa de la edad, sino del edadismo. Un prejuicio que limita, estigmatiza y discrimina a nuestros mayores. Gracias, compañera.
Un saludo, Susana.
Sí, soy un protestón, protesto contra el cambio climático, las desigualdades y a favor de la integración.
Y con ello vamos a llegar a las 2 de la tarde, te vas a quedar con Mediodía Cope. ¿Y qué más da?